¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a dar leña con Apple y con Dropbox. Vamos a empezar con Apple. ¿Os acordáis que yo dije sobre las notas rápidas que qué iba a pasar cuando se cogieran pedazos de sitios web, se pusieran en las notas rápidas y esos sitios web desaparecieran, cambiara el texto de la página web, cambiara la URL o cualquier otra cosa? Ya sabemos qué es lo que pasa, o ya sé qué es lo que pasa. Cuando salió la Surface Pro 8, pues yo hice del sitio web de Ars Technica, hice pues una serie de capturas de imágenes, capturé de recortar una imagen y echarla a la nota rápida, de añadir bloques de texto a la nota rápida, y bueno, pues resulta que esa página web o ha desaparecido o la han cambiado. ¿Y sabéis cómo sale la nota rápida? La nota rápida sale con cuadraditos, con rectangulitos de curvas redondeaditas, con una estrella de esas de espera, rotando, y dice: cargando. Y cargando se queda. Con lo cual, mis temores se demuestran temores ciertos, y las notas rápidas, las capturas de sitios web, no valen para una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Y las notas rápidas, entonces, solamente sirven pues para eso, para tomar notas rápidas, que algo que ya tiene incluso OneDrive. Te puedes poner encima, en iOS no lo sé, pero en Android te puedes poner encima el típico circulito este flotando y puedes tomar una nota rápida instantáneamente cuando quieras. Las nuevas características de Apple, que no valen una puta mierda, que ni funcionan bien, ni hacen lo que se supone que tienen que hacer y demás. Yo, ¿sabéis cómo habría hecho yo eso? Sí, habría dejado un enlace a la página web directa, pero me habría quedado con el contenido, con el bloque de contenido que yo tengo. Y entonces presento el bloque del contenido y un circulito o debajo, sincronizando si es posible las cosas bien hechas y no las chapuzas que nos tienen acostumbrados últimamente Apple. Y hablando de chapuzas, os voy a hablar de Dropbox. Me han acusado de no contar toda la verdad sobre Dropbox. Y tienen razón. Os voy a contar toda la verdad sobre Dropbox en macOS. También es cierto que esto último yo lo descubrí ya cuando solicité el servicio técnico, porque la descarga inteligente, eso que se coloca el placeholder y hacer doble clic y se baja, pues me dejó de funcionar. Pedí soporte, nada más pedir soporte con el problema empezó a funcionar bien, y mientras estuve con el soporte funcionó bien. Cuando cerraron el caso dejó de funcionar, que fue ya lo que me hizo, bueno, pues decididamente dejar de usar Dropbox. En Windows funciona bastante bien, pero el soporte de Dropbox es que es como el soporte últimamente de todo. La gente que te está atendiendo no tiene mucha idea. La gente que te está atendiendo te van alargando los mensajes, dándote largas, porque ellos saben que es lo más, en un porcentaje bastante grande, es un problema de servidores, de sincronización, de historias. De hecho, después, justo después de que yo me cerraran a mí este caso, a la semana o cosas así, hubo una actualización de Dropbox. No he llegado a probarla, no la he instalado. De hecho, tengo quitado el Dropbox de todos mis equipos, de todos, absolutamente todos. Solamente me quedan las plataformas móviles, la aplicación de Dropbox. Y si necesito algo de Dropbox, de lo que tengo todavía, que me caduca mediados de enero, principios de enero, pues entro a la web y lo miro en la web y lo descargo desde la web. Entonces, bueno, no es que no lo haya contado todo, es que hay cosas nuevas después de lo que conté de Dropbox. Bueno, a ver, Juan Luis Chulilla está súper contento con Dropbox porque tiene, de cuando era beta tester, tiene pues ciertas capacidades extendidas que solamente las cuentas Enterprise tienen, que creo que es como histórico infinito hacia atrás, o histórico un año hacia atrás, o algo así. Tiene más cosas, ¿vale? Pero bueno, para usuario normal, Dropbox tiene dos cosas muy buenas, que es poder recuperar ficheros borrados desde la web. Tú entras a la carpeta web y dices, te vas a una de las opciones, no sé por dónde está, ver ficheros borrados. Y ahí tienes todos los ficheros borrados y le das con el botón derecho, lo seleccionas, recuperar y te lo recupera, ¿vale? Es una opción que tiene muy buena, muy rápida, muy efectiva Dropbox. Para eso es bueno. Segunda opción. La segunda opción que tiene es recuperar versiones anteriores de un archivo. Llegas a un archivo, le dices recuperar versiones anteriores, te pone un listado con las fechas exactas. Bueno, nunca he recuperado una versión anterior de un archivo, así que no sé cómo funciona. Y la tercera opción, os he dicho dos, pero son tres. La tercera opción es volver a un estado anterior. Es lo mismo que lo de versión anterior de un archivo, pero con una carpeta completa. Es volver a un estado anterior, a un snapshot anterior de una carpeta o del Dropbox entero. ¿Y qué te hace? Pues te pone a la... Eso sí que lo he usado bastante. Te pone a la derecha una columna, te va poniendo fechas, te va poniendo un listado de cambios, seleccionas el momento en el que quieres restaurar. Y te dice, te pregunta, que es, te sale la lista, ¿vale? Tú vas viendo los ficheros que se quedan y los que se van en el momento del tiempo. Le das que sí y te lo restaura y al cabo de un tiempo te envía un correo y te dice, ya está restaurado. Y en todas las aplicaciones se restaura todo eso, ¿vale? Todo eso es cojonudo, todo eso funciona muy bien. Todo eso son equivalentes a las copias Shadow de Windows, al histórico de ficheros de macOS... que parece ser que hay problemas con las copias de seguridad. Este chaval de Eclectic Company, Eclectic Light Company, que os he puesto en el enlace, eclectic.co, ese tío sabe mucho de esas cosas y está continuamente publicando artículos sobre las cosas que no funcionan bien, que no terminan de cuajar, problemas con el APFS, problemas con copias de seguridad, versiones anteriores de archivos que no se recuperan, versiones anteriores de archivos que cuando copias una carpeta a otra se pierden, bueno, un montón de, bueno, pues de bugs que tiene el sistema de ficheros de Apple, que por cierto, el de Windows no lo tiene, NTFS no tiene ninguno de esos problemas. Las copias Shadow, que se llaman así, que creo que se llaman así en Windows, funcionan muy, muy, muy bien en NTFS. Pero bueno, cada cual lo suyo. Bueno, volviendo a Dropbox. Dropbox utiliza técnicas muy sucias dentro de macOS para realizar sus tareas. Hasta hace poco, macOS, alguna de las cosas que hace Dropbox no las soportaba, pero desde Big Sur sí que las soporta, tiene API para engancharte a los sistemas de ficheros y para hacer las cosas al estilo de macOS, ¿vale? Pero Dropbox sigue usando sus técnicas sucias de accesibilidad y de... Bueno, pues el mayor problema de Dropbox, que me di cuenta... como tenemos equipos tan rápidos, pues no se nota, pero vi un tuit de un chaval que tenía un problema de rendimiento. Le dijeron, oye, cierra Dropbox y mira a ver la copia. Cerró Dropbox y la copia le fue perfecta. Yo dije, ajá. Entonces hice yo lo mismo, hice una prueba antes, una prueba después. Menuda diferencia de rendimiento. No estoy hablando de copiar entre lo que hace las copias en superficie que hace Shallow, que hace APFS, que te copia solamente la cabecera del fichero y luego si modifica algo solamente te cambia la parte modificada y la copia de miles de ficheros es casi instantánea. No, me refiero a una copia de ficheros copiar, ¿vale? Por ejemplo, entre dos particiones, entre dos volúmenes. 20% de rendimiento, diferencia de rendimiento. Entonces estuve mirando, estuve leyendo en Twitter, y es que parece ser que Dropbox se suscribe a cualquier evento de cualquier carpeta del sistema de ficheros, a todos. Entonces, cada operación de fichero, cada lectura, cada escritura, cada comprobación de permisos, cada cualquier cosa, Dropbox está suscrito no solo de su propia carpeta, sino del sistema de ficheros entero. Y parece ser que ese código de eficiente tiene poco. Y esto nos da una pista de por qué Dropbox, sin hacer nada, está ocupando entre 0,3 y 10-15% de uso de CPU de continuo. Es otro motivo por los cuales Dropbox no es aplicación M1 nativa, porque posiblemente una aplicación M1 nativa, este tipo de trucos que usa Dropbox, no lo permite. Con lo cual, pues requieren repensarse mucho las cosas, y ese es uno de los motivos por los cuales parece ser que no hay M1 nativa, ni tenían intención de hacer una M1 nativa. Pero claro, como se les echaron encima, pues van a tener que hacerla, aunque dudo mucho, ¿vale? Dudo mucho que va a llegar a junio o julio, les van a decir, oye, dijiste que la primera mitad, ha pasado la primera mitad del año, del 2022, y no hay versión todavía nativa, y van a sacar cualquier mierda a medio hacer, y bueno, pues es un punto más para no usar Dropbox en macOS. En las demás plataformas, yo en Windows no he tenido ningún problema con Dropbox. Sí que sigue usando mucha CPU, porque posiblemente se enganche también al sistema de ficheros por completo, se suscriba a todos los eventos del sistema de ficheros. Esta prueba de rendimiento no la he hecho en Windows, porque el único Windows que tengo que podría hacerla sería el del trabajo, y no quiero hacer los experimentos con Coca-Cola en los equipos profesionales del trabajo. Dropbox originalmente estaba escrita en C++, que era una de las cosas que se vanagloriaba a la empresa hace muchos años. Por el tipo de rendimiento y el tipo de cómo funciona el tema, no. Dropbox, bueno, parece ser que la aplicación de Dropbox, esta que se abre con el sistema de carpetas de ellos y que te permite hacer el paper y todo eso, parece ser que esa aplicación es Electron, y parece ser que muchas partes del núcleo de Dropbox han pasado a ser Electron o scripts de aunque Dropbox está hecha, parte de Dropbox sigue estando hecha con Qt, ¿vale? Pero cada vez menos. Así que sí, si eres usuario de Windows solo, pues Dropbox puede hacer tu trabajo. Si eres usuario de macOS, no te recomiendo Dropbox para nada. Y ya que estamos con las nubes, pues os voy a contar cositas. Acordáis que os comenté que había estado usando Google Drive, que habían anunciado que la aplicación era nativa M1, qué tal y qué cual. Pues sí, vamos a ver. Google Drive y otras aplicaciones de terceros que también he probado, que usan las nubes de Microsoft o de Google como nube, y la aplicación es de terceros, utiliza una cosa que realmente no me he parado a investigar, pero se conecta por socket. Es un disco virtual en RAM que se conecta por socket. Y entonces, digamos como si fuera un servidor WebDAV, pero la aplicación no es realmente WebDAV, se integra más o menos en el sistema de ficheros. ¿Cuál es el problema con Google Drive y todas esas aplicaciones? Que de vez en cuando se quedan pajarito, el HTTP falla y te da un error de HTTP, ¿eh? No te da un error de que no puedes acceder a los ficheros ni nada, no, te da un error HTTP, como si estuvieras dentro de una página web. Me da un miedín que te cagas. ¿Qué pasa si actualizas un fichero que está solo en RAM? En ese momento se produce la desconexión y se pierde. ¿Qué me ha pasado? ¿Vale? Con las pruebas de Google Drive me ha pasado exactamente eso. Guardar un fichero, cambiar, editar un fichero, guardarlo, a la hora de guardar dar error de HTTPS, y no sé si es porque la conexión a guardarlo ha fallado, o la conexión a subir a la nube ha fallado, ese fichero no se ha modificado, o ese fichero no se ha copiado. Me ha pasado con Google Drive. Otra de las cosas que me jodieron mucho de Google Drive es que en un momento dado intenta meter en memoria RAM todo el disco virtual, con lo cual yo maté la aplicación cuando iba con ciento no sé cuántos gigas de memoria RAM de uso. G-Drive, por ejemplo, tiene una carpeta que la puedes configurar, una carpeta temporal, donde dice que guarda las cosas temporales, pero yo con los ciento y pico gigas de uso, el uso de esa carpeta eran cuatro ficheros en guerrilla, que me imagino que serían los... ¿cómo se llama? Los accesos directos, entre comillas, a lo que es el disco RAM. Me parece una cosa tremebundamente chapucera y me parece una cosa de juguete. ¿Qué ocurre? Google Drive te ofrece 10 terabytes de disco. ¿Qué te va a meter? ¿10 terabytes de memoria cuando tengas 10 terabytes llenos? Es que, a ver, las nubes, básicamente las nubes son juguetes. Son juguetes para guardar cuatro ficheros en guerrilla y ya está. Cuando quieres hacer uso profesional y cañero de las nubes, te sirven, me jode decirlo, pero de lo único que te sirven es de copia de seguridad offline. Es decir, tú guardas el fichero ahí, esperas a que se suba y luego lo borras de tu disco, ¿vale? No lo borras de bueno, en iCloud Drive no lo puedes borrar, ¿vale? Si lo borras, se borra de la nube. Pero me refiero, lo borras de disco, que no ocupe espacio en disco. Es para lo único que sirven, es lo que estoy llevando a conclusión, a lo único que sirven. Todas estas aplicaciones de terceros que, por ejemplo, no utilizan para Dropbox, no utilizan la captura del sistema de ficheros entero. Son también un disco duro HD. He probado 10 o 12, ¿vale? No me acuerdo de los nombres, no me digáis los nombres. He probado suficientes. He probado nativas M1, he probado sin nativas M1, he probado libres, he probado de pago. Todas. Como tengas más de 10 o 15 mil ficheros en tu nube, empiezan a hacer cosas rarísimas. ¿Por qué? Porque son juguetes. Bueno, y me queda hablar de OneDrive. Si no tenéis más narices que usar una nube en macOS que no sea iCloud Drive, mi recomendación es OneDrive. Y no porque sea la mejor, y no porque haga que funcione mejor, porque OneDrive hay que darle de comer aparte, ¿vale? OneDrive parece ser que usa el sistema de el mismo sistema de nube, entre comillas, que utiliza iCloud Drive. Es decir, iCloud Drive en Windows utiliza la misma tecnología que OneDrive y OneDrive en macOS utiliza la misma tecnología que iCloud Drive. Parece ser que Microsoft y Apple han hecho ahí un acuerdo interno para utilizar sus APIs privadas en ambos casos. ¿Qué es lo que ocurre de OneDrive con OneDrive en macOS? Pues que OneDrive en macOS, por ejemplo, tiene un número limitado de threads. Si tú empiezas a hacer operaciones de disco superiores a ese número de threads, pues hay operaciones de disco que se encolan y ahí se queda el circulito dando vueltas. La aplicación se encalla, la actualización del estado de la aplicación es totalmente incorrecto. Te dice que está sincronizada y no está sincronizada. Quedan ficheros por subir, quedan ficheros por bajar. Los iconcillos estos dinámicos de que si estás en la nube, está en la nube o está en local o tal, no están actualizados. A ver, estoy hablando a partir, voy a poner un número, a partir de 10.000 ficheros. De 10.000 ficheros para abajo, por poneros un ejemplo, todas funcionan bien, ¿vale? Todas funcionan dentro de lo que cabe, bien, ¿vale? Se queda pillada, le haces clic, no se abre. Estás clic, clic, clic a tus cosas y de repente, ¡pum!, al cuarto de hora se abre. Me refiero al desplegable, a lo que es la aplicación en sí. Yo no he perdido ficheros con iCloud Drive. Con OneDrive, si lo dejas, lo tienes que dejar horas. Consume CPU como si no hubiera un mañana, menos que Dropbox. Muchas veces yo sé que está haciendo cosas porque la aplicación me dice que está actualizada. Me voy al monitor de, no me acuerdo cómo se llama, monitor de archivos, no monitor de, bueno, al administrador de archivos de macOS, le voy ahí y está a un 70% de CPU o un 30% de CPU. Bueno, está haciendo cosas, ¿vale? Está subiendo ficheros, bajando ficheros, mirando los cambios, cualquier cosa de esas. Así que, sin ser la mejor ni de lejos, porque no hay ninguna mejor, todas son basura. OneDrive. Y evidentemente, ¿cuál es la opción recomendada para macOS? iCloud Drive. ¿Por qué? Porque está integrada. Porque no es que sea mejor, no es que haga las cosas mejor. De hecho, es la que menos cosas tiene. No tiene histórico de ficheros. Recuperar ficheros borrados es un poco de aquella manera. A ver, está integrada en el sistema, es la única ventaja que tiene, por supuesto, hasta 10.000 ficheros. Más de 10.000 ficheros, es un número de ejemplo, ya lo he dicho antes. A partir de 10.000 ficheros, cucú. Yo, sí, metí la famosa biblioteca de 300, ahora sé cuántos ficheros son, 317.000 y un pico ficheros, entre ficheros y carpetas. Bueno, pues la sincronicé con el iMac, tardó 3 días a subirse. Es lenta de cojones, ¿eh? Tardó 3 días a subirse. Rápido es Dropbox, sin lugar a dudas. Tardó 3 días a subirse. Me está tardando 3, 4, 5, 6 días a sincronizarse en cada uno de los Mac y en Windows. He puesto iCloud Drive en el BTO y iCloud Drive en el portátil del curro. El portátil del curro no sé lo que ha tardado porque como está encendido, ahora está encendido 24x7, estoy minando, ¿vale? Estoy minando Ethereum con consentimiento del jefe. Y Y bueno, lleva encendido. Bueno, la última vez que lo miré se sincroniza bastante bien. Tardan, los cambios tardan. En Windows los cambios tardan. Si tú haces un cambio en Windows, se sube rápido. Pero si haces un cambio en macOS, para que te llegue a Windows, puede pasar media hora, una hora o cosas así. Estoy hablando cuando tenía 10.000 ficheros, entre comillas. Ahora que tengo pues 400.000 ficheros, pues sí, tarda un poquito más, ¿vale? De momento no he encontrado ninguna desincronización. Sí que la había, ¿eh? En su momento, hace las versiones anteriores de iCloud Drive en Windows, llegaba un momento en que se desincronizaban por completo los ficheros. Y no había manera. De hecho, en Windows, iCloud Drive funciona igual que OneDrive. Por ejemplo, subí la biblioteca que os digo de los 300.000 ficheros a iCloud Drive, a OneDrive, desde el Mac. Se subió en 2 o 3 días, ¿vale? Son 100 gigas, 107 gigas, ¿vale? Que eso, bueno, pues eso, en un día se debería haber subido. Bueno, pero luego para sincronizarse con los equipos ha tardado días. Días, también te dice OneDrive que está sincronizado, no sale la nubecita moviéndose, miras, todo sincronizado, te vas a la carpeta de la biblioteca de Calibre, donde tengo que tener 27.000 no sé cuántas carpetas, 200 carpetas, 800 carpetas, 16, haces, ves el listado de carpetas y ves que hay más de 16 y abajo en el toolbar te dice 16 carpetas. Y dices, ¿pero qué me estás con timer? Pero a ver, es que ni esto va bien. Entonces me toca abrir una consola de comandos, irme a esa carpeta, hacer un dir sobre esa carpeta y ahí sí que salen todas las que están. Bueno, pues tardó, al tener los 27.000 carpetas o cosas así, tardó pues una semana o cosas así. En el BTO también estaba sincronizado y iCloud Drive me está pasando lo mismo en Windows. Tarda, pues eso, días de tenerlo encendido ahí sin hacer nada o haciendo tus cosas, pero ahí dejándolo, consumiendo 10-20% de CPU en un i9. Hasta que se sincronice y quiera sincronizarse. Sinceramente, mi opinión sobre las nubes, no recomiendo ninguna nube. No recomiendo que uséis nubes. Llevad mucho cuidado con las nubes, pero mucho cuidado, no las uséis para nada. Bueno, para copia de seguridad, ¿vale? Usadlas como copia de seguridad. Penny me dio una idea, que es lo que parece ser que es lo que hace. Él trabaja en local y cuando ha terminado de trabajar en local, sincroniza con Free File Sync con su nube. ¿Qué es lo que ocurre? Los ficheros están en local, los cambios se sincronizan si se acuerda de sincronizarlos, pero tiene las cosas en local, en un equipo físicas. Y lo está usando, la está usando la nube como sincronización, como copia de seguridad. A Inconvenient le he quitado el iCloud Drive, a ver, no le he quitado entero el iCloud Drive, pero le he quitado su carpeta de documentos, su carpeta de escritorio, se la he quitado de iCloud Drive. No me fío, sí, escritorio, no me fío. Me ha dicho que soy un cochino. Tiene copia de seguridad en el NAS, ¿vale? Que por cierto, esa es otra. Ayer se le desconectó el disco del NAS de copia de seguridad y no hubo manera de continuar la copia de seguridad. Cuando conseguí que volviera a conectar al disco NAS, había perdido del llavero, había perdido las conexiones al NAS. Luego me quería conectar con otra cuenta que no es la suya. Cuando conseguí meter la suya, entonces me decía, mira, he encontrado, sí, aquí está el disco, ¿quieres continuar la copia? Sí, continuar la copia. Pum, no puede continuar la copia. Al final me tocó iniciar una copia desde cero, borrar la copia anterior, porque por ejemplo, si la renombras, te la sigue reconociendo como copia y tienes que borrarla o copiarla a otro archivo. Y os digo una cosa, copiar unas carpetas de Time Machine, de la copia de seguridad de Time Machine a otro disco, os podéis ir a comer, que con 24 años empecéis a copiarla, os habéis jubilado con 70 años y todavía no se ha copiado, de la cantidad, miles de millones de ficheros que tiene eso. Así que borré y bueno, ha vuelto a empezar otra vez el ciclo de copiar de seguridad. No era un problema de cuotas, no era un problema de nada, era un problema de que, bueno, pues, a ver, cada día Apple es más mierda y Microsoft es más IBM. Y punto pelota, a la 23 minutos, casi 24 minutos. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros, que no la pique un pollo belga. ¡A demonio!